Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy miércoles 17 de abril. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana cargada de muchísima información. El día pues ha estado muy agitado desde las cámaras, desde el Congreso, desde distintos escenarios, y comenzamos con lo que sucedió justo en la Cámara de Diputados, en donde hoy se discutiría, en su caso se aprobarían, las reformas para crear el Fondo para la Pensión del Bienestar, pero que unos duendes nocturnos cambiaron la iniciativa y la sesión se tuvo que posponer. Maru Rojas, voy contigo.
Buenas noches. Se complica votar iniciativa dictada desde Palacio, firmada por dos diputados de Morena, que crea el sistema de pensiones del bienestar. La presidenta de la Comisión del Ramo, Ivonne Cisneros, una de las proponentes, defendió, aceptando que sí se trata de la creación de un nuevo fideicomiso como los miles que destruyó esta administración.
Los ingresos por la enajenación de los inmuebles propiedad del ISSSTE durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025. Otras fuentes de ingresos, y entre ellas los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez.
Pero lo que puso el dedo en la llaga fue que la panista Rocío González, la primera en alertar desde el pleno que el dictamen no era el mismo, y preguntó qué fuerzas ajenas a este mundo cambian a modo el texto de por sí controvertido.
Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias. ¡Qué falta de seriedad! Y son ustedes unos tramposos. El contenido del presente dictamen no da garantía de que los pensionados, y en su caso sus beneficiarios, puedan reclamar los recursos de las cuentas de las Afores. Hoy sabemos que no es la redacción del dictamen del pasado lunes.
Desde su curul, la presidenta de la Comisión de Bienestar reconoce que solo fue una pequeña aclaración que vemos en pantalla, para dejar en claro que en el dictamen los recursos de los trabajadores en activo no se tocan, solo los que ya cumplieron más de 70 años y no reclamaron sus cuentas. Ignacio Mier pidió un receso en la sesión para poder transitar la minuta de mejor manera.
Y aun cuando el pleno puede subsanar algunas deficiencias en el procedimiento, le solicito a las y los coordinadores que pudiéramos declarar a través de usted un receso y tener una reunión para acordar el procedimiento.
Hora y media después del receso declaran cancelada la sesión y citaron al pleno hasta el lunes. Este jueves, nueva reunión extraordinaria de los que integran la Comisión del Bienestar para enmendar la plana e intentar votarla justo 8 días antes de concluir el periodo ordinario de sesiones. Juan, mi reporte. Muy buenas noches.
Buenas noches, Maru. No es la primera vez que algo así sucede. En diciembre de 2022, también duendes, pero en el Senado, modificaron la reforma electoral y dejaron cuando no tendría que ir, cuando no se aprobó en la Cámara de Diputados, la supervivencia de partidos satélites con la transferencia de votos. Bueno, desde la conferencia mañanera, el presidente López Obrador volvió a defender la iniciativa que crea el Fondo para la Pensión del Bienestar. Rechazó que se estuviese robando los ahorros de los trabajadores, por el contrario, aseguró el presidente que es para beneficiarlos. Sara Pablo.
La reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar no es un asunto electoral y lo que se busca es beneficiar a los trabajadores.
Lamentablemente, pues han querido distorsionar, ¿no?, algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales. sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores.
Sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien negó que se pretende expropiar las pensiones y acusó que las Afores manejan ilegalmente el dinero que trabajadores no han reclamado.
Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores, si estamos aquí para servir al pueblo y sobre todo a los más necesitados, a los trabajadores, a los pobres?
Acusó que hay una especie de mentira colectiva en contra de la iniciativa, cuando lo que se pretende es que los trabajadores se jubilen al 100%. Para ello se requiere un fondo compensatorio.
Para eso se necesita un fondo compensatorio que va a manejar el Banco de México. Y una de las fuentes de financiamiento para ese fondo es ese dinero, pero no el de los trabajadores, no el de las cuentas que tienen los trabajadores, sino el dinero que manejan ilegalmente las Afores.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pero no se pudo discutir en la Cámara de Diputados porque mejor se discutió sobre los duendes. Y mientras en el Senado de la República finalmente se logró el quórum, se aprobó la ley de amparo y en este momento continúa la discusión de la ley de amnistía. Enrique Hernández, ya está la jornada ya en el Senado y voy contigo. Buenas noches, ¿cómo va la discusión?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Bueno, intensa jornada aquí en el Senado de la República. En estos momentos continúa este debate. Bueno, vaya que han discutido los senadores en torno a lo que es esta ley de amnistía, modificación al artículo 9 de la ley de amnistía, que le da atribuciones al presidente de la República para que a cambio de información importante se pueda llegar a la verdad. Es decir, que algunas personas que no sentenciadas o sentenciadas, perdón, que cometieron algún delito, pueden quedar libres siempre y cuando den información que pueda dar solución a problemas que afectan al Estado. Pero vamos a escuchar justamente al senador Germán Martínez, que fue más allá, fue directo, porque ellos están en contra de que se les pueda dar libertad a muchos delincuentes y generar un factor de riesgo. Vamos a escuchar a Germán Martínez.
Pues ¿qué le hace falta dinero a Claudia Sheinbaum o qué? ¿Qué quieren perdonar? ¿La campaña? La lana para la campaña, criminales, dinero, dinero para Claudia Sheinbaum, díganlo claro, ya no les alcanzó la Secretaría del Bienestar, fue Marcelo Ebrard el que denunció, a Claudia Sheinbaum en la precampaña. Si ya no les alcanzó el dinero del bienestar, ahora quieren el dinero del crimen, no debemos estar a favor de perdonar a criminales bajo ninguna circunstancia.
Y es que esta pues medida podría dejar en libertad tanto a violadores, gente que ha extorsionado y que por respeto a las madres buscadoras, a las personas que han sufrido de desapariciones, bueno, han advertido que esto podría pasar si es que se aprueba. Es Ruth López de Movimiento Ciudadano. Vamos a escucharla.
Personas que hayan cometido abuso sexual contra menores, homicidio y feminicidio, violación, trata de personas o desaparición forzada podrán ser perdonadas a discrecionalidad del presidente de la República sin ningún procedimiento de por medio.
Juan, continuamos ya a la espera de esta votación final para que ya se defina si esta ley va a pasar a la Cámara de Diputados y de esta forma, bueno, concluir esta jornada y que insisten los senadores que esto podrá ser una medida regresiva ante el panorama que hoy por hoy vive el país. Obviamente la oposición se mantiene en su postura de que ojalá y no pase esto, sin embargo, bueno, hay muchas alternativas de que esto pues va a llevarse a un buen término.
Enrique, ¿algún posicionamiento de la bancada de Morena?
Sí, sin duda alguna, Ricardo Monreal, es que ha advertido que justamente esta ley de amnistía permitiría sacar adelante casos importantes como es Nochistlán, Ayotzinapa, y bueno, que son factores que tienen muy dañado el tejido social y que a través de esta ley podría ser una alternativa para poder dar una solución por el bien del tejido social, de la seguridad y también de los mexicanos.
Gracias, Enrique, estamos pendientes y va para largo entonces.
pues ya es cuestión de una media hora, es lo que nos ha comentado aquí algunos senadores, ya son los últimos posicionamientos, que esperamos que ya salgan en menos de una media hora, Juan.
Pues estamos pendientes, si es así, nos enlazamos contigo. Muchísimas gracias, Enrique.
Con gusto, Juan. Claro que sí, buenas noches.
Vamos ahora con información electoral, porque el Tribunal Electoral tiró la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con 4 votos a favor y 1 del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en contra. El exgobernador es prófugo de la justicia. Eso sí, también le comento que el tribunal avaló otras candidaturas, entre ellas la de Ricardo Anaya. Andrea Meraz.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca la candidatura a una diputación federal plurinominal al considerar que es prófugo de la justicia. En la sesión de este miércoles, los magistrados ordenaron a Acción Nacional que en un plazo no mayor a 48 horas haga la sustitución para la candidatura de la primera posición de la segunda circunscripción, lugar que ocupaba Cabeza de Vaca. La magistrada ponente, Yanino Tálora, argumentó que las suspensiones a las órdenes de aprehensión giradas en 2021 y 2024 por delitos como delincuencia organizada no son definitivas. Además, tiene una ficha de la Interpol.
Porque estas órdenes de aprehensión no se invalidan con la suspensión, ya que el único efecto de esta es que el candidato no pueda ser privado de su libertad, pero en ningún momento tiene como efecto invalidar la existencia o vigencia de los actos de origen. Obra también en el expediente la constancia de que existe una ficha roja por parte de la Interpol, lo que también viene a confirmar este criterio.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, único magistrado que votó en contra, consideró que Cabeza de Vaca no tiene suspendidos sus derechos políticos electorales.
No hay una orden de detención vigente, porque hay también suspensiones de amparo. ¿Cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad?
Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros y gracias a Cintia López Castro, diputada por el PRI, Candy, colaboradora de este espacio. Gracias. Que nos acompañes para hablar de varios temas. ¿Y qué te parece si comenzamos con la nota del día? Y lo bueno es que ha habido tantas notas del día. Están los duendes. ¿Qué onda con los duendes?
Pues un duende se metió a la Cámara de Diputados.
Pero ya es la segunda vez que se mete en esta legislatura un duende vestido, en la materia electoral.
Un duende vestido de morena que quiere meterle mano al dictamen de las Afores. Entonces se había hecho un dictamen, se aprobó en comisiones. ¿Y qué crees? Un duende cambió el dictamen. Entonces, afortunadamente...
Oye, cambió el dictamen, ya nos dio la crónica completa Maru Rojas. ¿Cambió el dictamen o regresó el dictamen que se presentó antes de aprobarse?
Exacto, puso el dictamen que no tenía las modificaciones. Okay. Y entonces lo sometió a comisiones y pues ya nos dimos cuenta, se echó para atrás, pero pues para que veas la ignorancia de estos diputados.
Oye,
de Morena.
¿Entonces sí leen los diputados?
Sí, yo sí lo leí.
Oye, sí, ya me di cuenta que sí lo leyeron. De entonces, los duendes, ¿a quién van a regañar? ¿Fue un error técnico? ¿Fue una torpeza?
Pues sigan votando por Morena y sigan teniendo esos diputados.
No, espérate, vamos a quitar el asunto electoral a este tema legislativo. A ver, ¿a quién va? Porque dijeron que el personal técnico es el que va a salir aquí.
A ver,
aquí.
Es el personal técnico, pero te voy a decir una cosa. Uno como diputado tiene la responsabilidad de verificar que todo lo que se haga en comisiones, pues uno lo tiene que leer. Entonces, pues ahí es además los secretarios de la Comisión de Educación, la Comisión de Seguridad Social, tienen que leerlo, tienen que revisarlo.
Híjole, estas cosas sí no deberían pasar. Fíjate que hablé con el diputado Jorge Triana del PAN, largamente, coincide contigo, y busqué a diputados de Morena, a varios, ninguno me quiso tomar la llamada con este asunto.
¿Qué te van a decir? Que no leyeron, que
oye,
no les gusta.
Va a dar tiempo de discutirlo, en su caso aprobarlo, pero sobre todo los cómos y las leyes las segundas leyes, las leyes secundarias.
Sí, 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 reglamentarias.
¿Las reglamentarias va a dar tiempo para poder discutirlas y aprobarlas o se tendrá que turnar a la siguiente legislatura? ¿Qué día terminan el 28?
Terminamos el 28.
Ahí está.
Pero bueno, terminamos el 28, pero te voy a decir una cosa. Lo quieren meter el lunes. Nosotros estaríamos muy contentos de pasar a la siguiente legislatura porque tendremos mayoría. Y además te voy a decir una cosa. Lo que busca hacer Morena es quitarle el dinero a la gente con las pensiones y a partir de los 70 años pasando a un fondo de bienestar y que lo administra el gobierno. Entonces, lo que quieren es quitarle el dinero a la gente, Juan, no lo vamos a permitir. Entonces, ojalá que no pase en esta legislatura, es lo mejor que nos puede pasar. Ojo con la gente, ojo con las Afores, ojo con el dinero ahorrado, porque, a ver, la gente trabaja toda su vida, Juan, para poder tener un ahorro como para que el gobierno ahora lo quiera.
No, va a ver las cosas como son, ¿no? O sea, sí se necesita resolver ciertos asuntos, está garantizado que quien lo reclame lo podrá reclamar, si muere su sucesión testamentaria. Yo lo que me pregunto, y eso lo hablamos en otra ocasión, cuando se discuta finalmente.
Y cuando esté el dictamen bien.
Exacto, correcto. Es qué va a pasar con el rendimiento, es decir, si estos recursos se utilizarían para obras en lo que no se reclaman, entonces el rendimiento es más bajo, que lo expliquen claro. Pero tenemos poco tiempo, Cintia, y también el tema que aquí nos, y lo vamos a discutir en su momento, ahorita no sabemos nada.
No, y está bien hablar de ese tema, está bien en cuanto esté el dictamen correcto.
Exactamente, otro tema es el de García Cabeza de Vaca, es gobernador de Tamaulipas, que se dice perseguido político, y que también señala que se le está violando su derecho a presunción de inocencia al habérsele bajado por parte del Tribunal Electoral su candidatura con la que buscaba fuero. Oye, Cintia, pues tiene orden de aprehensión y tiene ficha roja de la Interpol, pues ¿cuál asunto? Pues ahí está, ¿no? Si tiene algo que reclamar, que venga a México. ¿Tú cómo ves?
Mira, yo, Juan, nos hemos, la decisión que hemos tomado por parte de la Alianza es mantenernos al margen de este caso hasta que, bueno, se pueda resolver. A mí me parece que es un atropello por parte de Morena querer destituirlo de la candidatura.
Pero fue el tribunal, no fue Morena.
Bueno, pero al final el tribunal muchas veces termina siendo un brazo izquierdo de Morena.
Sí, cuando entonces, no resuelve a favor del PRI, no, Juan, entonces un brazo no, a favor del PRI cuando no resuelve el asunto Morena. Es que tiene ficha roja de Interpol, tiene orden de aprehensión.
Mira, lo que
nosotros, que vengan a México, que se lleve el proceso, ¿no? O sea, la ley lo marca. Si tienes orden de aprehensión, no pierdes tus derechos político-electorales.
Lo que nosotros queremos es que haya piso parejo. Y algo que hemos pedido mucho en el tribunal es que haya piso parejo y que sean totalmente imparciales en el proceso electoral.
Pero es un asunto del Poder Judicial también.
El problema es que
hay
no
un orden de aprehensión.
El tribunal no es imparcial, la corte no es imparcial, las instituciones. El problema de este gobierno es que no es imparcial. Entonces,
¿necesita una reforma al Poder Judicial?
A ver, se necesita una reforma donde verdaderamente el Ejecutivo respete a los demás poderes, como no en este gobierno que le mete mano al Poder Judicial, que le mete mano al Poder Legislativo, y necesitamos que haya un respeto de poderes. Lo que vemos en el tribunal es que muchas veces pues es la mano izquierda de Morena.
Nada más yo voy a decir una cosa, Cintia. No es persecución política cuando...
Juan, ha sido el sexenio de la persecución política.
Es persecución del delito. Que un político cometa un ilícito...
Ha sido persecución
política. No lo hace persecución política, sino persecución del delito. Y tendría que ser un agravante el que sea político y funcionario público la comisión de un delito, ¿eh?
Mira, este sexenio, Juan, ha sido persecución política desde el inicio con el caso Rosario Robles hasta ahorita. Y además se llevan a gente con dudosa procedencia como Eugenio Hernández de Tamaulipas y se llevan otras personas que ahí sí no hay problema. Entonces, nosotros lo que pedimos, Juan, siendo totalmente objetivos, es imparcialidad de las instituciones y que respeten, por favor, a las instituciones y que el tribunal no meta mano, Juan.
Y a la Constitución, y si tienes un orden de aprehensión, no puedes ser candidato. En fin, Cintia, se nos acaba el tiempo, pero qué gusto que estés aquí, como siempre.
Gracias, querido Juan.
Nos vemos pronto, ¿no?
Nos vemos pronto.
Y nosotros vamos a seguir con temas de campañas. Esta tarde, durante un mitin en Izamal, en Yucatán, el candidato a la gubernatura de Yucatán por Morena, el Huacho Mena, Joaquín Mena, anunció la incorporación a las filas morenistas del diputado, hasta ayer panista, Raúl Romero Chel. Estuvo acompañado de la doctora Claudia Sheinbaum y así fue el anuncio.
Quiero darle la bienvenida esta tarde al diputado local del PAN, Raúl Romero Chel, que viene a sumarse a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y su servidor. Un fuerte aplauso.
Fíjense lo fuerte que está nuestro movimiento. Que Raúl Romero, que venía, que apoyaba al presidente en otras ocasiones, dijo ya eso del PRIAN, ya no. Vamos a apoyar a Morena en la presidencia de la República y a la gubernatura de Yucatán.
También Claudia Sheinbaum continuó su gira por Yucatán, en donde se reunió con productores agropecuarios, con citricultores, apicultores, pequeños ganaderos. Tuvo un mitin en Izamal en donde garantizó los derechos de los pueblos originarios.
Claudia Sheinbaum se reunió con productores agropecuarios, citricultores, apicultores, pequeños ganaderos y pescadores, a quienes les prometió mantener todos los apoyos que les permita comercializar a precios justos todos sus productos. En Tecash, una comunidad al sur de Yucatán, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, se comprometió a mantener los apoyos como Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos.
Entonces, vamos a mantener los apoyos que ya existen. Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, todo lo que ya se da actualmente se va a mantener. Fertilizantes gratuitos, eso para empezar, pero no nos vamos a quedar ahí. Aquí no nos vamos a esperar a llegar a la presidencia. Le voy a mandar una carta al director de Comisión Federal de Electricidad para que se abra una mesa de trabajo, para que se regresen los subsidios.
También dijo que no esperará a ser presidenta y enviará una carta al director de Conagua para que legalice las concesiones y los agricultores y ganaderos puedan tener este recurso sin restricciones administrativas. Planteó el proyecto para que en los hogares de la península se instalen paneles fotovoltaicos para el ahorro de energía eléctrica. Dijo que se tendrá que reforzar el financiamiento para pescadores y agricultores y se acabe con intermediarios que solo encarecen los productos y se pagan precios injustos a los productores. En un mitin en Tikul, Claudia Sheinbaum se comprometió a acabar con la discriminación que hay en Yucatán e impulsar el reconocimiento y desarrollo de las mujeres rurales.
Y que se sepa que en México la cuarta transformación lucha por la igualdad de todos y de todas, que se erradique cualquier forma de discriminación que tanto caracterizó a Yucatán y que hoy se comienza a hacer una historia distinta.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, elección 2024.
Por su parte, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, estuvo de gira en Morelos. Ahí aseguró que le va a regresar la paz al Estado y volvió a hablar del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Saldívar, a quien calificó, escuche usted, de peligroso.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que el ministro en retiro de la Corte, Arturo Saldívar, es un hombre peligroso para México. Como muestra de lo anterior, dijo, es que se comporta de manera autoritaria sin ostentar ningún cargo público. Reiteró que se debe de poner en manos de las autoridades competentes para esclarecer todos los casos de corrupción en los que se le involucra.
Yo en lo personal no me he reunido con la ministra presidenta, todo mi respaldo para ella. Imagínense en un país donde un exministro trata de enjuiciar a la ministra presidenta, todo porque hay una denuncia contra él, que lo único que debería decir es que se investigue y si hay pruebas, pues que se presente. Y él tendría que ponerse a disposición de la justicia.
Esto de gira proselitista por el estado de Morelos, desde donde afirmó que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no le metió ni un gol a la delincuencia organizada. Afirmó que de ganar las elecciones será una presidenta que no le dará abrazos a los delincuentes.
Ante un gobierno autoritario como lo ha pretendido ser Cuauhtémoc Blanco, que por cierto ya se fue, él pensó que era muy fácil. Como jugaba fútbol, pensaba que meter goles. Pero aquí a los delincuentes no le metió un solo gol. A los delincuentes les perdonó todos los goles.
Por la tarde, Gálvez Ruiz se reunió con simpatizantes en una plaza pública de Cuernavaca. A estos los llamó a evitar el voto cruzado y sufragar por todos los candidatos del Frente Amplio, conformado por el PAN, el PRI y el PRD. Y de esta manera, evitar que los partidos políticos tengan mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Con imágenes de Miguel Ángel Brigio y Israel Aldave, Telefórmula.
Muchísimas gracias, Israel. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. Seguimos con las actividades de candidaturas a la presidencia de la República. Bueno, la que nos falta, que es la del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y aquí en el estudio conversaré con Eunice Rendón, coordinadora de Red Viral. No se vaya, volvemos con más información aquí en Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continuamos con las actividades de las candidaturas presidenciales. Nos faltaba Causa, candidato por Movimiento Ciudadano. Está muy contento porque asegura que después del debate subió en las encuestas al menos 6 puntos. Óscar Zúñiga.
Asegura el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez que en los últimos 10 días después del debate ha registrado un crecimiento de 6 puntos en las preferencias electorales y agregó que si bien no echa las campanas al vuelo, los jóvenes serán quienes le den vuelta a esta campaña.
Pues hemos crecido 6 puntos en los últimos 10 días y estamos bien, no echamos las campanas al vuelo, hay que hacer mucho trabajo, pero los jóvenes le están dando la vuelta al marcador. Yo creo que ahí estamos a punto de que también los medios publiquen. Sé que muchos ya están levantando en estos días, entonces yo voy a respetar.
Al cuestionarle si los recursos por las regalías del tema de presidente Máynez, que está arrasando en Spotify, irán directo a su campaña, señaló que no, pues el cantante Yoawi tiene todo el derecho de tener esas ganancias, pero dijo que también ha hecho publicaciones en otras redes sociales donde rebasa por mucho a las candidatas de la vieja política.
Bueno, Yoawi sí tiene él su derecho a tener una ganancia de su talento, de Movimiento Ciudadano, él tiene todo el derecho de hacerlo, en el caso de Spotify, pero yo a las reproducciones en redes sociales de YouTube, de donde llevamos más de 200 millones, de Facebook, de Instagram, de TikTok y de Twitter, esas sumadas llevamos 500 millones de reproducciones y rebasamos por 150 millones a la candidata del PRI del PAN y por 250 millones a la candidata de Morena. También he estado leyendo mucho la idea de que pues las redes no votan. Está bien que estén confiados en la vieja política.
Este jueves acudirá a Sinaloa para reunirse con jóvenes de la universidad en Culiacán. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Por cierto, el medio Expansión, ya que estamos hablando de encuestas y de posicionamientos, el medio Expansión Política creó un modelo de predicción que está basado en una encuesta de encuestas que combina resultados de, ¿sabe cuántas casas encuestadoras? 40, pero no solo eso, también su desempeño histórico. Y de acuerdo a este ejercicio, cuyas probabilidades se calculan al día de la elección, ¿cuántas probabilidades tienen de ganar las candidaturas? Ojo, estamos hablando no de una encuesta, sino de 40 casas encuestadoras y sus históricos. Escuche. De acuerdo a Expansión Política, es muy importante que usted sepa cuál es la fuente. O sea, no soy yo, es un ejercicio publicado por Expansión Política. Claudia Sheinbaum tiene 98%, o sea, 98%. Xochitl Gálvez tiene 1.8%. Jorge Álvarez Máynez, 0.2%. Esto de acuerdo a Expansión Política y 40 casas encuestadoras. En fin, Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que ante el ejercicio que se tuvo en el primer debate, pues ya para el segundo tendría que haber ajustes al formato y por supuesto también a las reglas del ejercicio. Escuche.
El presidente nacional de Morena y coordinador de campaña de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Mario Delgado, aseguró que debe haber ajustes al formato del segundo debate presidencial y a las reglas del ejercicio, ya que la organización del primer debate resultó pues ser un fiasco. Delgado señaló que debe haber una menor participación de los moderadores, puesto que no es un evento social y debe ser una confrontación directa entre el candidato y las candidatas. Se mostró preocupado por el tema de las videopreguntas porque sostuvo que la posibilidad de manipularlas pues también es muy alta. Además, en el contexto de la guerra sucia contra el presidente López Obrador y la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, Delgado reconoció que Meta, la empresa titular de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp, ha eliminado cientos de cuentas que infringían las normas comunitarias de la plataforma. Esto dice como resultado de la investigación llevada a cabo por la empresa en seguimiento a las diversas denuncias y pruebas que fueron presentadas por el equipo de Morena el pasado 19 de marzo. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
Vamos con otro tema, vamos a Tepito. Varias organizaciones como Barriópolis, Barrio para el Mundo y Red Viral lanzaron una campaña, se llama Mi Barrio, Mi Escuela. ¿De qué va esta iniciativa? ¿De qué va esta campaña? Eunice Rendón, coordinadora de Red Viral, gracias por estar. ¿Cómo estás aquí?
Muy bien, muchas gracias. Pues aquí con el gusto de platicarte esta iniciativa, Juan. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando en el barrio de Tepito, ajá, junto con la gente del barrio.
A ver, perdón, Eunice, es un barrio estigmatizado, no de hoy.
Sí, de siempre.
O sea, desde antes de la llegada de los españoles. Sí. Y luego peor porque ahí mataron a Cuauhtémoc, ahí le quemaron los pies, ¿no?
Pues claro, pero patas. Justamente por eso, Juan, ¿sí? Yo creo que es un barrio que mucha gente quizá no ha tenido la oportunidad de acercarse, o le da miedo, uh-huh, y es un barrio histórico, con muchas cosas que conocer, pero sobre todo con gente también a todo dar, eso hay que decirlo. Nosotros trabajamos estos proyectos, como tú decías, con Barriópolis, con Gabriel, uh-huh, Sánchez, que es un arquitecto urbanista del barrio, con Mayra Valenzuela, una de las siete cabronas de Tepito, que también históricamente ha trabajado con
así
nosotros.
Así se llaman, ¿verdad?
Sí, tienen esa consigna.
Sí, sí, sí.
Trabajamos también con Lourdes en su momento, que era la reina del albur, en fin.
Buenísima.
Y con ellos hemos hecho muchas cosas en estos 10 años, pero esta iniciativa particularmente, que es una iniciativa de Barriópolis, de Gabriel, uh-huh, Sánchez, de Mi Barrio, Mi Escuela, lo que buscamos es la transformación emblemática del espacio público, particularmente del espacio escolar, en este caso. Vamos a transformar 10 escuelas, empezamos esta semana, pero vamos una escuela por semana, vamos a ir transformando las 10 dentro del barrio, un jardín de niños también.
¿Cómo las transforman? A ver, porque es rapidísimo transformar una escuela en una semana.
Sí, pues nosotros la transformamos con mucha gente. Esa es la forma que hacemos rápido. Es decir, tenemos un artista el día de ayer, nos acompañó el Jano, que fue el artista guía, pero estuvieron 20 padres de familia, más los niños y las niñas de la escuela, la directora y algunos profesores, y todos le metimos mano para que transformar ese espacio que era gris, que era feo, que estaba mugroso, que tenía, y esto es muy importante porque nos lo pidieron los niños y las niñas.
¿Qué?
Estaba lleno de propaganda política. Entonces, ajá, a partir de eso hicimos una campaña con la comunidad que nos dijo, pues no nos gusta ver la cara de los candidatos aquí, y ellos mismos nos ayudaron a acuñar algunas frases de la campaña, que son, por ejemplo, arte sí, propaganda no, okay, menos basura electoral, más intervención en mi comunidad, más arte, menos propaganda, el barrio es el que manda. Entonces, bueno, todo esto con la intención de convocar también a las y los candidatos a que pues dejen de poner su cara por todos lados, y que qué mejor que hagan este tipo de intervenciones. Cuesta mucho menos que poner pósters, uh-huh, y podrían en una campaña cambiar más de 1,000 escuelas con lo que gastan.
Y funcionaría. Entonces, para todos.
Bueno,
de
y votarían por ellos,
mejor,
¿no? Además, porque pues eso, el día de ayer veíamos primero que nada los niños orgullosos de ver cómo cambió su escuela pues en 5 horas, o sea, porque esa es la realidad, el tiempo que estuvimos ahí desde lavando las paredes hasta transformando, los niños con sus manitas, realmente nos quedó muy bonito este mural. Pasaba la gente y dice, ojalá que así cambie todo el barrio, y las mamás decían, esto ayuda también a que ellos vean que un espacio se puede transformar, ¿no? Uh-huh. No tenemos que conformarnos con que ya está feo y ni modo. Entonces podemos transformar con estos colores que además son muy, muy vivos, muy armónicos, y de eso se trata, que hay un antes y un después. Y bueno, la gente de Tepito, los tepiteños, dijeron ahí 5 acciones que convocan a los candidatos a hacer en su barrio.
A ver, ¿cuáles son estas 5 acciones?
Ellos decían, por ejemplo, que siempre van y se toman la foto, se toman la chela o lo que sea, pero no van luego a hacer acciones de largo alcance.
O sea, van en campaña a prometer y después ya se olvida.
Les encanta ir al barrio,
¿no?,
y tener la foto en Tepito. Pero el punto es que no sea solamente eso, sino primero, atención prioritaria a la niñez del barrio, con arte, deporte, cultura y acciones para la prevención. Segundo, y muy importante, porque hay un abandono de más de 80 años, el tema de las tuberías, el tema de la infraestructura, para incluso el agua potable, para todo el tema de la iluminación, la electrificación, todo eso, desde Barriópolis han hecho un diagnóstico muy importante, que además está en un libro ahí muy bien hecho, uh-huh, por los arquitectos de Tepito, especialmente por Gabriel, que yo creo que tienen que revisar cualquiera que quiera gobernar esta ciudad. Y los demás puntos tienen que ver también con la capacitación, la formación, que hay oportunidades también de recreación dentro del barrio y que pues se considere justamente como un barrio histórico.
Ok, me dijiste 3, uh-huh, faltan 2.
Sí, es que te las resumí.
Ah, ok, ya vienen todas
incluidas. Sí, sí, sí. Pero pues tiene que ver con eso, con el cambio de la infraestructura física y social, con el hecho de capacitar también en temas de economía social, por, uh-huh, ejemplo, y dar otro tipo de oportunidades dentro del barrio, que haya diferentes, ahora sí que oferta cultural, social y de capacitación.
¿Ya
y
le hicieron llegar a las candidaturas estos 5 puntos?
Pues se anunciaron ayer, fueron varios medios a cubrir, y pues vamos a estárselos ahí compartiendo.
Y también a las de la alcaldía, ¿no?
Pues yo creo que a las de la alcaldía principalmente, sí. Y por supuesto a los que también quieren ser jefes o jefas de gobierno, pues uh-huh. Es muy importante que volteen al ver al barrio, no solamente para tomarse la foto, sino para comprometerse realmente con él.
A ver, ahí te va la pregunta que se me acaba de ocurrir, perdóname, Eunice, tú eres cercana a la candidata Clara Brugada, ya le platicaste de estos puntos.
Ya vino proyecto. A Tepito.
Ah, cuéntame, ¿cómo le fue?
Ya estuvo en Tepito.
¿Y le hicieron saber
le acercamos
puntos?
Incluso este documento, ¿no? Que uh-huh. Es todo este diagnóstico comunitario, social y arquitectónico del barrio. Entonces ya se le acercó y ojalá, ella decía que la primera utopía la haría en Tepito. Entonces, okay. Bueno, ese es un compromiso que ella ya hizo. Y ojalá que sí sea. Y que no solo sea la utopía, porque también está este tema de las tuberías, claro. Y de la electrificación, de la iluminación. Servicios. Si tú vas en la noche, ¿no? A mí me ha tocado ir en la noche a Tepito. Y en la noche es una boca de lobo, ¿no? Uh-huh. Algunas de las calles. Entonces falta iluminación en el barrio y sobre todo falta voltear a ver a la niñez que muchas veces está en vulnerabilidad. En esta misma escuela que estamos ayer, la Lucio Tapia, que también, sí. Pues muchas gracias a la directora y a todas las escuelas que van a participar en mi barrio, mi escuela, dentro del programa Territorios de Paz, pues ahí mismo, pues a veces ni siquiera se puede escuchar la clase porque afuera están las chelerías haciendo un montón de ruido, ¿no? Pues
ya sabemos entonces, a quién agradecerle eso. Oye, rápidamente, ¿tienes conocimiento de otras candidaturas, de otros partidos que se hayan dado cita allá en Tepito? Que
Maynes estuvo ahí, lo vi con
Jorge
el
Álvarez Maynes también.
Estuvo,
y también Álvarez le hicieron Maynes. Conocer estos cinco puntos.
No, porque no sabíamos que iba a ir al barrio.
Llegó de
más bien, no, pues fue con Sandra Cuevas. Y fueron más al área de las cervezas. Por eso digo, no se trata solo de tomarse la foto en las cervezas, sino también considerar a la gente del barrio que tiene. Hay gente activista que lleva mucho tiempo trabajando ahí, uh-huh. Y yo creo que eso es lo más importante a considerar dentro de este barrio histórico. Sí. Y como se dice ahí, pues Tepito existe porque resiste, ¿no?
Así es.
Y ojalá que desde ahí se construya algo. Desde el barrio para el barrio.
Ahí ese trabajo lo empezó. Bueno, no lo empezó, lo continuó Armando Ramírez, que lamentablemente murió, que era de ahí de Tepito, y lo recordamos con cariño. Gracias, Eunice.
Muchas gracias.
Volvemos.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchas gracias por continuar con nosotros. La bancada del PAN en el Senado de la República dio en contra del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Arturo Saldívar, por presuntamente utilizar su cargo de manera ilegal. Por su parte, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura emitieron un posicionamiento en el que señalan que no existe ilegalidad en la investigación que se le abrió justo a colaboradores del ministro en retiro.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Luego de las denuncias y juicio político que anunció el ministro en retiro Arturo Saldívar en contra de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura precisan que, de conformidad al artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, se establece que las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, se investiga toda queja, incluyendo las anónimas. Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en el 2020, cuando Arturo Saldívar era el presidente, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas, que no es lo mismo que delito, se precisamente podrá ordenar la práctica de investigaciones, aunque no se acompañen pruebas sobre estos hechos, en donde precisamente se ha involucrado a Saldívar Lelo de la Rea. Mencionan que el pasado 9 de abril, la presidenta de la Suprema Corte dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo se consideró que el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para investigar y sancionar estos hechos, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas notificó por oficio al Alto Tribunal. Por último, se informó que por acuerdo de Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta del acuerdo firmado de manera electrónica por el titular de la Unidad General de Investigación para sancionar a quien filtró a medios y redes esta denuncia. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias, Juan Antonio, por el reporte. Más adelante voy contigo y otro tema. Antes cambiamos de información porque mañana en Acapulco dará inicio la 87 convención bancaria, en la que se darán cita tanto el presidente López Obrador como los tres candidatos a la presidencia. Jenny Valencia, buenas noches.
A unos días de que se cumplan 6 meses de que el huracán Otis azotó las costas de Acapulco, aún se ven los rastros de su devastación. El Hotel Princess, que por años albergó la convención bancaria, está en reconstrucción, por lo que este año se realizará en el Palacio Mundo Imperial. Este jueves inicia la 87 convención bancaria, el Progreso de México, responsabilidad compartida. Asistirán más de 1,300 invitados. El viernes participarán los candidatos presidenciales Xochitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez. Será el último año en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador clausure la convención bancaria. Los hoteleros trabajan a marchas forzadas, sin embargo, la mayoría se encuentran en las labores de reconstrucción y otros están parcialmente operando. Se calcula que Acapulco tarde de 2 a 3 años más para restablecerse al 100%, mientras que los habitantes de las colonias que resultaron afectadas tuvieron que ocuparse de la remoción de los escombros, de la basura y de rehabilitar sus casas y calles. Afirma que tan solo en la colonia Renacimiento, la alcaldesa Avelina López Rodríguez no ha puesto un pie.
Creo que no sé si fue una payasada lo que nos dijo, que nosotros teníamos que buscar la manera de dónde íbamos a dejar la basura o el lodo que estaba en nuestras casas. La verdad, nosotros tuvimos que pagar una máquina a los 8 días para que entrara a la callecita donde vivimos. Nos cobró 1,000 pesos por hora y fueron 5 horas de acarreo de escombro y de lodo. La presidenta ni nadie del municipio nos fue a ver cómo estábamos. No había autoridad que nos apoyara.
Aseguró que las autoridades los han dejado solos en la reconstrucción de sus viviendas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Vamos ahora a temas de la capital, porque la madrugada de este miércoles una lanzadora de dovelas utilizada en la construcción del tren insurgente se desplomó. Afortunadamente no hay daños a terceros, no hay heridos. Esto ocurrió en la zona de la presa Tacubaya. Javier Navarro.
Un incidente más se tiene en las obras de construcción del tren interurbano México-Toluca y en esta ocasión, la madrugada de este miércoles, se tuvo la caída de una estructura de 200 metros de largo denominada lanzadora de dovelas. En este lugar, la presa Tacubaya de la alcaldía Álvaro Obregón, lugar en el que no se reportaron personas heridas.
Esto sucedió poco después de las 3 de la mañana cuando la caída fue en un lugar donde, por la hora, no estaba ninguno de los trabajadores y el fuerte golpe de esta estructura provocó el estruendo que despertó a todos los vecinos, quienes salieron a ver qué sucedía. Uno de ellos, la señora Nieves, expresó que esto que ocurrió fue como la explosión de un tanque de gas muy grande y ahora temen que haya causado algún daño estructural a sus viviendas.
Haga de cuenta que hubiera sido un tanque de gas exageradamente grande cuando se oyó la explosión y la vibración. Eso es lo que nos preocupa, porque si esa explosión fue tan grande y vean la estructura de qué tamaño es, son más de 200 metros de largo, más el peso que no lo puedo calcular, y entonces si hay un daño estructural para las viviendas, ¿y qué vamos a esperar?
Por su parte, la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Capitalino dio a conocer que la Dirección General de Obras para el Transporte informó que una maniobra de desplazamiento de esta lanzadora de dovelas que labora en el frente de trabajo de la presa Tacubaya presentó una falla y esta estructura se desplazó hacia el piso y confirmó que no hay personas lesionadas.
Con imágenes de Óscar Jiménez y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Y Juan Antonio Jiménez, regreso contigo porque el cantante Kalimba hoy esta tarde fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. Continuará su proceso por el momento en libertad, ¿es correcto?
Un juez de control con sede en el reclusorio Oriente vinculó a proceso al cantante Kalimba Kadali Marichal Ibar, quien es acusado por el delito de abuso sexual agravado en agravio de la cantante Melissa N. El impartidor de justicia le impuso como medida cautelar la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima o testigos. De esta manera, continuará en libertad durante los 6 meses que se otorgaron para el cierre de la investigación complementaria. Como se recordará, esta audiencia se había programado para el pasado 3 de abril, pero se difirió a petición de la defensa de la víctima. Según la acusación de la agraviada, ante las autoridades ministeriales que mientras trabajaba para Kalimba en el 2020, sufrió acoso por parte del cantante en 3 distintas ocasiones. Al término de la diligencia, Kalimba solo se limitó a decir:
tranquilo, la verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley, mi inocencia se probará con el proceso que sigue, ahí es donde estoy, Una vez más, no hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso, por lo cual no podemos hablar más.
Cabe recordar que esta es la segunda ocasión en que involucran al exintegrante de OV7 en delitos sexuales, ya que en el 2010 en Quintana Roo fue acusado por el delito de violación en agravio de una menor de edad. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Nos vamos hasta Sonora, porque recuerda que le informé aquí sobre la construcción de un tren al que, pues tristemente, se le llama como tren fantasma. Se comenzó sin consultar a los pueblos originarios de la región, sin estudios de impacto ambiental. Y uno de los municipios más afectados es Ímuris. Michelle Rivera, tú documentaste algunos de ellos.
Los testimonios de habitantes de Ímuris nos reiteran que las afectaciones por la construcción del llamado tren fantasma son reales y están actualmente trastocando su tranquilidad. Jesús Leonardo García, alcalde de esta localidad, se suma a las voces que confirman la afectación a la zona natural de Aribabi, rancho que alberga decenas de especies de flora y fauna.
Sí, es un rancho que se ha dedicado al 100% a proteger toda esa área. Los propietarios de ahí han buscado la manera con los ambientalistas, con las personas que le entienden, de cuidar todas y cada una de las especies, porque tenemos algunas especies importantes y también en peligro de extinción, tanto en fauna como en flora.
Magda Yesenia Mendoza Madero, propietaria de Rancho El Moral, no duerme desde que se enteró que las vías del tren atravesarían las tierras donde vive y trabaja desde hace más de 40 años junto a su familia.
Sí, pues aquí como pueden ver, aquí por aquí es donde al parecer atravesará el tren. Perdón, este es el pozo del agua, que este abarca una parte del pueblo, afectaría las tierras que son de siembra, afectaría el ganado que está de aquel lado.
Además, dicho rancho es la sede del pozo que abastece el agua del 70% de Ímuris. Otro caso es el de Luis Alfredo Arias, un campesino de 30 años que trabaja en el rancho que fundó su abuelo en los años 70.
El tren, hay cuenta que va a pasar por donde están los pozos. Las vías van a pasar por donde están los pozos y no va a ser nada más de 15, 30 metros. O sea, es una brecha grande. Nos va a destruir lo que es el agua potable en la comunidad de Ímuris.
Jorge Vázquez, vocero de los afectados, no desaprovechó la oportunidad para reiterar el llamado a las autoridades.
La primera exigencia que tenemos que vengan las autoridades a resolvernos la inconformidad que tenemos, que den la cara. Igual no tenemos ni un estudio de impacto ambiental, ni derecho, cambio de uso de suelo, ni el proyecto ejecutivo jamás nos lo han mostrado.
Todo esto sin contar las afectaciones a comerciantes que justo se instalan en la ruta donde se construye este tren. El libramiento ferroviario pretende conectar 73 nuevos kilómetros de vías de tren con 63 existentes para extenderse a las localidades de Santa Cruz y Nogales. Forma parte de este proyecto estratégico con una inversión que supera los 7,000 millones de pesos. Para Grupo Fórmula, Michelle Rivera.
¿Qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, voy contigo en la información internacional. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con información internacional más relevante de este día. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que nadie le va a imponer qué decisión deben tomar sobre la respuesta de Israel tras el ataque de Irán del pasado fin de semana con más de 300 proyectiles, aunque agradeció las propuestas de sus principales socios. En otras cosas, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron un nuevo y masivo paquete de ayuda militar a Ucrania, que incluye unos 61 mil millones de dólares en apoyo, que se han retrasado durante mucho tiempo, así como más de 26 mil millones de dólares para Israel y 8 mil millones de dólares para Taiwán. El Senado de Estados Unidos rechazó celebrar un juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional y jefe de migración del presidente estadounidense. También te comento que en Georgia, miles de personas se congregaron por tercera vez consecutiva frente a la sede del Parlamento para exigir al legislativo que deseche el proyecto conocido como Ley de Agentes Extranjeros, promovido por el partido gobernante Sueño Georgiano y aprobado hoy en primera lectura. En más información, Estados Unidos anunció que revierte parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolanos al acusar al presidente de ese país, Nicolás Maduro, de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado. Vamos ahora hasta Ecuador porque el gobierno decretó este miércoles la suspensión de la jornada laboral para los dos próximos días, en medio de la crisis energética que ha obligado a realizar apagones para racionar la electricidad desde el fin de semana pasado y en las vísperas de un referéndum convocado por el Ejecutivo sobre reformas de seguridad, justicia y empleo. Y por último, el jefe de la Oficina Antinarcóticos del Departamento de Estados Unidos, Todd Robinson, afirmó que no tiene pruebas de que el gobierno chino fomente deliberadamente el envío de fentanilo a su territorio.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.